Bienvenidos a la primera edición de Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, programa dirigido a divulgar y promover los derechos humanos que le asisten al estudiantado de educación especial, a las personas con necesidades especiales y sus familias. Este programa se transmitirá en vivo todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320. También recuerden que pueden vernos y escucharnos por internet en www.radioisla1320.com. Les invitamos a participar llamándonos a los teléfonos 787-292-1703 desde el área metro y 787-487-1320 fuera del área metropolitana. Muy buenas tardes, yo soy Sandra Rodríguez Planel.
Y yo, Melanie Pérez Rivera. Y seremos las moderadoras de este espacio radial, fruto del programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, mejor conocido por sus siglas PRACE, de la Universidad Sagrado Corazón.
Dedicamos este caso nuestro primer programa. Se presentó el 14 de noviembre de 1980 y esa demanda planteaba que el Departamento de Instrucción, en ese entonces así se llamaba, no le estaba prestando los servicios de educación especial a toda la clase registrada en Puerto Rico. Cuando este caso comienza en el 80, los primeros informes de la primera década confirman que no hay suficientes especialistas en ninguno de los renglones para prestar servicio.
Dedicamos nuestro primer programa a un ser humano excepcional que durante toda su vida estuvo comprometido en la defensa de los derechos humanos, especialmente en reclamo de los derechos de los estudiantes de educación especial, de quienes decía: ellos son mi energía, yo simplemente su voz. Nos referimos al licenciado Juan Santiago Nieves, quien falleció recientemente, pero sigue inspirándonos con el ejemplo de su vida, a quienes deseamos realizar cambios para crear una sociedad inclusiva en la que disfrutemos plenamente de nuestros derechos humanos, una sociedad que sea verdaderamente democrática. Para rendir este homenaje, tendremos en el programa a sus amigos y amigas, quienes trabajaron en colaboración en diferentes asuntos con el licenciado Juan Santiago. Nos acompañan el licenciado Juan José Juan Nazario, su socio en el bufete Nazario Santiago.
Sí, muy buenas tardes.
El licenciado José Torres, integrante del equipo de abogados del pleito de clase.
Buenas tardes.
La señora Carmen Warren, portavoz de las madres y padres en el pleito de clase, y la señora Rosalidia Vélez, ícono de las familias que iniciaron el pleito de clase.
Bueno, y queríamos mencionar que la voz que oímos ahorita, hace un momento, era la del licenciado Juan Santiago. Esta voz fue él explicando, ¿verdad?, parte de lo que, cómo se inicia el pleito de clase, y es del documental La Otra Educación, dirigido por Teresa Previdi y producido por la Comisión de Derechos Civiles, a quienes también agradecemos el habernos permitido utilizarlo. Bueno, licenciado José Juan Nazario, ya que está acá, usted fue, ¿verdad?, compañero de tanto de bufete, ¿verdad? Montaron su bufete, que fue Santiago y Nazario. Fueron, además de amigos, fueron hermanos, se puede decir.
Eso es correcto. A Juan lo conocí en la Universidad de Puerto Rico, allá para los años 1981, durante la huelga. Él fue muy activo en la defensa de los derechos de los estudiantes, y desde ese momento comenzamos una amistad y una hermandad que ha perdurado hasta el día de hoy y continuará.
Sí, quería preguntarle, para darle un poco más de color a la vida de Juan, ¿cómo se forma Juan? ¿Cómo fue esa infancia de Juan?
Fíjate que la infancia de Juan lo marcó toda la vida. Juan viene de una familia muy humilde, pobre, nació en Naranjito, en los campos de Naranjito. Él decía que su casa estaba en la copa de un árbol. Uh-huh. Y la realidad era que era una familia muy, muy pobre. Su padre era un bracero de la caña, su madre una trabajadora del hogar. Criaron 6 hijos, él es el menor de los hijos, él es el Benjamín. Y él fue el que se hizo cargo de la familia a través de todo el tiempo. Recuerdo que se pasaba hambre, según me cuenta su hermana, en la casa, y entonces Juan se metía debajo de la casa, y cuando la hermana Carmen le ofrecía un plato de arroz blanco, él salía a comer su plato de arroz blanco. su comida favorita a través de toda su vida fue el arroz blanco. Así que, para que vean que ese impacto de vivir en esas condiciones, superarse, conocer la pobreza así de cerca, fue lo que marcó su vida y su deseo de lograr un mundo mejor a su alrededor. Su empatía con los marginados, su empatía con los niños, la felicidad que él le traía a los niños como un tío alcahuete, era porque él no lo había disfrutado durante su vida, así que él quería hacerlos felices. Y pues, con los derechos de los oprimidos, de los menesterosos, él siempre estuvo identificado. Esa es la trayectoria de su origen que lo marcó y que nos ha marcado a todos, para toda la vida.
Bueno, hay otro elemento de Juan que siempre nos han dicho, que era su inteligencia, que era algo extraordinario, que nos decían que podía estar metido allá en la huelga del 81 con los estudiantes defendiendo los derechos de ellos y no iba a clase, pero aprobaba los exámenes.
Eso es correcto. Fíjate, la historia de esa huelga es interesante. Juan, en virtud de su trabajo en la huelga, tuvo que quedarse un semestre más en la Escuela de Derecho porque solicitó incompleto en sus cursos, y en ese semestre terminó los 6 cursos que le faltaban para graduarse de Derecho en esa extensión de término. Durante ese proceso, es un proceso muy muy interesante, porque Juan se convirtió no tan solo en uno de los dirigentes, sino en el comunicador, en uno de los comunicadores. Él participó en el grupo de diálogo para lograr una intersección entre la administración y los estudiantes. En ese grupo participaba él, Armando de León, que en paz descanse también, y el compañero Rafa Martínez Torres, que es juez asociado del Tribunal Supremo en este momento. Así que ese aspecto de su inteligencia, de su comunicación y de su convicción con las personas, lo desarrolló desde pequeño y lo mantuvo y lo utilizó siendo adulto.
Muy bien. Bueno, ¿qué fue tal vez lo más que a usted le impactó cuando tuvo ese encuentro por primera vez con Juan?
Mi primer encuentro fue como líder estudiantil. Me impactó que él, acabando de llegar a la Escuela de Derecho en 1981, con esa novatada que tenemos al entrar a la Escuela de Derecho, se tuviera la capacidad, asumiera el riesgo de representar a todos los estudiantes en ese proceso de negociación. Él era el negociador oficial de los estudiantes. Tenía una capacidad de convencimiento extraordinario y era la mano derecha de Roberto Alejandro, que era uno de los líderes en ese momento de la huelga. Así que eso impactó. Realmente, después de eso, yo me graduó y él se queda en la escuela terminando sus cursos y nos volvemos a encontrar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y allí yo era oficial jurídico y a él es recomendado como oficial jurídico del juez Negrón, con unas recomendaciones excelentes. El juez Negrón lo entrevista y en la primera entrevista quedó cautivado por Juan y por su capacidad, por su inteligencia, por su conversatorio, y lo contrató inmediatamente. Así que Juan estuvo los próximos 2 años en el Tribunal Supremo como oficial jurídico. En ese momento yo salgo a hacer mis estudios graduados y regreso al tribunal a dirigir el panel central de investigaciones, y Juan se incorpora al panel de central y estamos un año más trabajando y colaborando juntos. Así que, en términos de lo que más impacta de Juan, es su inteligencia, pero a veces no tanto su inteligencia, sino su capacidad de comunicar las ideas adecuadamente, su capacidad de convencimiento y su diplomacia. Juan siempre podía tener el enemigo de frente, iba a ser reverente, pero iba a ser firme en sus convicciones y muchas veces convencía.
Sí. Cuando hablamos de Juan, tal vez, ¿cuál es la anécdota que le salta a la mente? Que tal vez un recuerdo tal vez específico que sea emotivo, ¿verdad? Que sea tal vez lo primero que le llega, lo más espontáneo que le llega a su mente.
Son muchas, fíjate, yo puedo narrarte un montón de anécdotas que puedo tener de Juan, pero realmente la más impactante para mí era cómo él se conmovía ante cada persona en la calle. Que veía sin hogar y sin alimento. Él siempre le daba la mano, le ponía conversación, trataba de ayudarlo, de rescatarlo. Y si no lo veía 2 o 3 semanas, se preocupaba y buscaba por él. Ese era Juan.
Un ser muy humano. Bueno, cerrando tal vez esta parte, queríamos Si me pudieras resumir tal vez una palabra, ¿con qué palabra usted definiría a Juan? Con una sola.
Extraordinario, un ser humano extraordinario.
Ser humano. Bueno, amigos, Radio Escucha, recuerde que puede participar llamándonos al 787-792-1703 desde el área metro y al 787-457-1320. Pero ahora tenemos que irnos a una pausa comercial, pero no se retiren, que regresamos en breve a Somos Parte, por un Puerto Rico inclusivo.
Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, Manos que Miran, para ciegos y público en general, y Expresión Corporal en Barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al TTY 754-8034 para Recurso con Sentido.
Básicamente es continuo. Muy buenas tardes, amigos. Y continuamos en Somos Parte. Queríamos hacer una nota aclaratoria, que habíamos dado mal ahorita los números de Radio Isla. Si quieren participar, pueden llamar desde ya al 787-292-1703 y al 787-457-1320, si no es área metro. Bueno, ahora queremos escuchar nuevamente otro fragmento de la voz de Juan en el documental La Otra Educación.
Del 90 al 2000, Los informes ratifican que no hay suficientes especialistas para atender a la población. Cuando se dicta la sentencia, el departamento se obliga a crear estrategias con las escuelas, las universidades, para desarrollar los distintos profesionales en las distintas áreas para aumentar la capacidad de prestar servicios. No ha pasado nada desde entonces.
Bueno, estamos hablando aquí ahora, nos toca el turno de hablar del pleito de clase y la participación de Juan Santiago en el mismo, que fue una participación importantísima y brillante, que sienta base para el mejoramiento de la calidad de vida de miles de estudiantes de educación especial, en el presente y en el futuro. Ahora vamos a estar dialogando con el licenciado José Torres, su amigo de 22 años y quien hace 15 años es uno de los abogados, miembros de ese equipo de abogados que litigaban el caso del pleito de clase. Su compañero en la lucha de esta causa. Le pedimos también al licenciado José Juan Nazario y a Carmen Warren, que se nos ha unido aquí en los estudios, a que también se sientan en libertad de participar y compartir sus vivencias en este aspecto de Juan en relación al pleito de clase. Tras más de 20 años de conocerlo personalmente, estoy súper segura que tiene muchas vivencias que compartir en este sentido. Okay, el pleito de clase inició en el año 1980, estamos hablando ya de 32 años de eso, ¿verdad? En aquellos primeros años, Servicios Legales representaba la clase. ¿En qué circunstancias comienza Juan a participar del pleito? Y usted como abogado, ¿cómo se integra también al mismo?
Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Un saludo muy especial a Carmen Warren, mi compañero José Juan Nazario, y a la licenciada María Lucy González, que junto a Juan Santiago estuvimos trabajando y estamos trabajando en el caso conocido como Rosalía Vélez versus Departamento de Educación. Pues mira, con relación a la pregunta de cómo nos integramos y cuáles eran las circunstancias, para el año 1997 yo estaba abriendo mi oficina de abogado junto al compañero Denis Márquez Lebrón. Nuestra oficina se llama Márquez y Torres, gracias al apoyo del compañero José Juan Nazario y del compañero Juan Santiago, que aunque ausente lo sentimos inclusive en esta cabina aquí con nosotros. Y agradezco, yo estoy muy tranquilo porque esto es una nota al cárcel, rápido contesto la pregunta. En vida le pude agradecer a Juan todo su apoyo, toda la ayuda que me brindó desde mis años de estudiante, y aprovecho la oportunidad para agradecerle a José Juan Nazario todo su apoyo, porque ambos me han apoyado desde mis años de estudiante de Derecho en la Universidad de Puerto Rico hasta el sol de hoy. Y siendo el año 97, yo estaba inclusive en el mismo edificio como inquilino de los compañeros, que en un acto de generosidad, inquilino entre comillas porque el primer año no nos cobraron renta. Esa es la calidad de las personas con las que me encuentro en la tarde de hoy. Me dice, mira José, me llamó la licenciada Yossi Pantoja para indicarme que hay un caso, que es el pleito de clases Rosalía Vélez. Yo lo había escuchado, pero no estaba empapado ni conocía los detalles. Y estamos reclutando abogados. Ya yo estoy trabajando hace aproximadamente unos 10 meses. Y me gustaría que te unas a nosotros porque hacen falta manos y mentes. Y bueno, pues con mucho gusto, Juan. El asunto es que más allá de haber visto en la prensa que hay un caso llamado Rosalía Vélez versus el Departamento de Educación, no conozco a nadie. Me dice, no te preocupes, porque Servicios Legales nos va a dar la mano. Se está integrando también una compañera abogada que en ese momento yo no conocía, eventualmente conocí, María Lucy González. Hay otros abogados a través de la isla y si me das el visto bueno, pues yo te anuncio y lo trabajamos. Pues con Juan, con mucho gusto. Aparte de que tengo que reconocer que en esa época no tenía tampoco mucho trabajo, ¿verdad? Pero sí aclaro que al igual que a Nazario y Santiago, pues siempre me ha interesado el área de los derechos humanos, de los derechos civiles. Y probablemente es lo que me atrajo y me mantiene practicando el derecho. Es un área de sumo interés. Para esa época ya, del año 1997, el Congreso había aprobado, y eso es lo que propicia que el Colegio de Abogados reclute abogados, y Juan era el director, el dirigente del equipo legal. El Congreso había aprobado una ley que prohibía a Servicios Legales de Puerto Rico representar a los demandantes en pleitos de clase contra el Estado. Rosalía Vélez versus Departamento de Educación, un pleito de clase contra el gobierno de Puerto Rico. Así que esa legislación del gobierno de los Estados Unidos obliga a Servicios Legales de Puerto Rico a salir de como representantes legales de Rosalía Vélez y la clase. Se recluta a Juan, a otros abogados. Con el paso del tiempo, pues nos mantuvimos trabajando. Juan como director legal, José Juan siempre ha estado presente en el caso, aunque Juan era el que dirigía el equipo de trabajo en el día a día, básicamente. La licenciada Marilucy González y yo. Y en unas circunstancias, desde el punto de vista de entorno de trabajo, no ha variado mucho, porque el esfuerzo, y esto es bien importante que el público redescucha lo sepa, el esfuerzo que han hecho o hemos hecho los abogados, pero particularmente el licenciado Juan Santiago, es trabajar básicamente en las circunstancias más adversas. El pleito de clase, perdón, es un pleito, desde el punto de vista del derecho civil, es un pleito complejo, es una litigación compleja que conlleva el uso de una gran cantidad de recursos, no solo de tipo intelectual, sino económicos. Y Juan siempre dijo presente y siempre nos mantuvo, y nos mantendremos en honor a su memoria, como un equipo funcionando coordinadamente, todo el mundo muy entregado, muy dedicado al caso de nuestros cientos de miles de niños y niñas registrados y registradas en el programa de educación especial. Y Juan tuvo, y queremos documentarlo en su momento, un rol importantísimo, porque cuando Servicios Legales sale de como representante legal, el caso no tenía una sentencia, el caso ya se venía litigando desde hacía 16, 17 años aproximadamente, pero no existía una sentencia con relación al área de servicios. Y Juan, con el apoyo nuestro, trabajó incansablemente para que esa sentencia se lograra por estipulación en el año 2002. Así que, en términos generales, esos primeros 4 o 5 años, Juan, con el apoyo nuestro, trabajó incansablemente junto a los representantes legales del gobierno y el tribunal para lograr una sentencia por estipulación, que es la que cobija a nuestros niños y niñas desde el 14 de febrero del 2002 al presente.
Muy bien. Ahora tenemos una llamada que nos indican. Vamos a darle paso y luego nos vamos a una breve pausa. Adelante. Está con Somos Party.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Con quién estoy hablando? Bienvenido.
Sí, hola. Les habla Benjamín Muñiz. Y más que nada, quiero... Bueno, yo soy productor ahí en Radio Isla. Soy también amigo de Juan, o seguiré siendo amigo de Juan. Y soy el padre de un niño con autismo que se ha beneficiado del trabajo de Juan y todos sus amigos, todos sus compañeros, toda la gente que ha trabajado para el caso. Gracias a todos ustedes, mi niño ha tenido la mejor educación posible, su necesidad ha sido atendida de la mejor manera en Puerto Rico, gracias a este caso y al éxito, a la dedicación con la que trabajó. Estoy muy agradecido a todos ellos y estoy además muy atento a todo lo que va a hacer el programa. Les deseo muchísimo éxito y también me pongo a su disposición. Muchas felicidades por el programa, por la iniciativa y muchísimo éxito.
Muchas gracias por esa llamada y por ese testimonio del fruto del trabajo de este equipo de abogados y en especial del esfuerzo y el ejemplo de Juan Santiago. Nos indican que tenemos una segunda llamada. Adelante, está al aire en Somos
sí,
Parte.
Sí, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Mi nombre es Mayra Vázquez.
Adelante, dígame.
Mire, yo quiero decirles, yo conocí a Juan en 1973 cuando entramos al 10º grado de la Universidad
de
en Bayamón. Y a pesar de todos los años que han ocurrido y pasado, ¿verdad? Es el tipo de persona que tiene un olvido. Y desgraciadamente, pues motivos de la vida. Pues después que nos graduamos en el 76, pues nunca más nos volvimos a ver. Y yo después con los años, ¿verdad?, pues supe de todas las cosas que había hecho Juan, y yo sabía que él nunca nos iba a defraudarnos, porque ya desde jovencito ya él tenía esa madera, como dicen los artesanos, de que iba a hacer cosas buenas y extraordinarias, como acaba de decir el licenciado. Fue electo presidente de nuestra clase en el 76, y yo siempre, pues obviamente, quien el que no conoció a Juan, no supo lo que perdió el país. Y no sé, o sea, creo que el problema que tuvo Juan fue que él dio tanto de sí que no cuidó de su salud. Y eventualmente creo que eso fue por lo que le costó la vida. O sea, no sé si estoy en lo correcto, pero como yo les dije, pasé tanto tiempo que no lo veía. Su muerte pues me sorprendió muchísimo, no lo podía creer, pero yo les exhorto a que continúen con la labor de Juan, y que nunca olvidemos lo que él quería hacer. Me felicito por... Bueno, muchas gracias por la atención.
Gracias a usted por la llamada. Tenemos otra llamada, y esta es un testimonio, ¿verdad?, de ese liderato y esa sensibilidad humana ya desde la adolescencia. Vamos a la próxima llamada. Bienvenidos a Somos Parte. ¿Con quién estoy hablando?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me llamo Nidia, vivo en
Guaynabo. Adelante, Nidia.
La verdad, yo nunca conocía a Juan personalmente, pero me encantaba escucharlo por la radio, hacer el análisis, hablar. Yo soy una fanática de la radio, yo escucho mucho radio. Yo estoy en los maduritos. Me fascinaba esa memoria que tenía siempre de los eventos que pasaban en el país, esa capacidad de análisis. Cuando Juan murió, fue de Puerto Rico, y un día, precisamente escuchando las radios, ahora mismo no sé en qué programa, alguien mencionó algo de la muerte de Juan, y yo dije, pero como él es más santeado, no puede ser. Llamé a mi hija por teléfono y le pregunté, me dijo, sí, mami, él murió, y yo le dije, yo no sabía que él estuviera enfermo. Yo siempre lo vi gordito, y sé que los gorditos tienen muchos achaques, pero en los últimos años él había rebajado mucho, y le dije, la bariátrica. Y como yo conozco gente que se ha hecho la bariátrica, y le ha ido muy bien. Yo conozco gente que le digo, mira qué bueno, se hizo la bariátrica, se le quitan los achaques y se puede atender. Pero de verdad me dolió mucho, porque yo lo admiraba, yo me encantaba, de verdad me encantaba. Claro está, yo sé de su lucha de más de 20 años. Por los niños que nadie atiende.
Bueno, pues le agradecemos mucho su llamada y su testimonio de esa capacidad de comunicación que tenía Juan Santiago. Ahora tenemos una última llamada antes de pasar a la pausa. Bienvenidos a Somos Parte. ¿Con
Hola,
quién estamos hablando?
Buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Yo soy Aileen Aldici.
Sí, adelante.
Lo felicito, primero porque sacó la flote la vida que llevan esas personas menos válidas, y porque bueno, ya es tiempo de que todas esas personas que están mal de salud, que tengan un espacio, ¿verdad?, para poder sacar del fondo toda la vida de esas personas, ¿no?, y ver el sufrimiento que tienen que pasar. Lo felicito mucho. Espero que ese programa pues siga hasta adelante después de las elecciones.
Vamos a seguir, tiene nuestro compromiso de eso. Muchas gracias por su llamada y por sus buenos deseos. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, en el día de hoy honrando la memoria del licenciado Juan Santiago Nieves. No se olviden que pueden llamar para participar a través del 787-292-1703 en el área metropolitana y 787-457-1320 en la isla, fuera de cargo. Adelante con la pausa.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, Manos que Miran, para ciegos y público en general, y Expresión Corporal en Barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PREACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PREACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al TTY 754-8034. BRAM. Recurso con sentido.
Bienvenidos, estamos nuevamente en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, continuando nuestra conversación con el licenciado José Torres sobre la participación del licenciado Santiago en el pleito de clase, pero antes el licenciado Nazario quería hacernos una aclaración.
Sí, quiero hacer una aclaración y dos reconocimientos. La aclaración es que Juan nunca se hizo una bariátrica. Él era seguidor de los remedios naturales, así que, y autodidacta en esa área. Así que todo fue natural. Los dos reconocimientos que quiero hacer son a los maestros de Juan, tanto en la Escuela Banscoy de Bayamón y sobre todo en la Escuela Superior Agustín Stahl, donde él fue presidente de su clase, porque ellos sembraron una semilla que Juan siguió cultivando a través del tiempo. Recuerdo que él particularmente destacaba la aportación de una de sus profesoras, Maida Burgos, profesora de español, que además le ayudó mucho en la oratoria que Juan con la que Juan se distinguió a través del tiempo. El segundo reconocimiento que quiero hacer es a los padres y madres que iniciaron este pleito. Este pleito se inició con un grupo de padres preocupados porque a los niños de educación especial no se les daba la atención correspondiente, y Rosalía Vélez junto a Carmen Guaren y otros padres iniciaron estos reclamos ante los tribunales con la ayuda, la cooperación y la representación legal de Servicios Legales. Si no hubiese sido por ellos, los avances que se lograron posteriormente no los hubiésemos estado disfrutando en este momento.
Gracias, muchas gracias por el comentario. Bueno, José, me parece bien importante el planteamiento que hace a Juan de que este asunto de la educación, de la educación en general y en particular la educación especial, es un asunto de derechos humanos. ¿Qué importancia tiene ese planteamiento en lo que se está reclamando de, para esta clase?
Mira, Juan siempre fue muy enfático, y esto es una distinción jurídica que Juan siempre llamaba la atención, y muchas veces uno la pierde de perspectiva. La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas.
Eso es así.
Cosa que no garantiza, o derecho que no garantiza, la Constitución de los Estados Unidos. Y este país nuestro es muy dado a adoptar posiciones y a adoptar análisis jurídicos de los tribunales de los Estados Unidos. Y Juan siempre hacía la distinción. En Puerto Rico, la Constitución que nos rige garantiza el derecho a la educación, y ese énfasis que Juan ponía en esa distinción jurídica, que es técnica, pues realmente nos lleva a otro nivel, porque la jurisprudencia en los Estados Unidos no necesariamente reconoce el arraigo constitucional que tiene el derecho a la educación. De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene jurisprudencia donde no se reconoce, y los distintos condados o estados pueden hacer diferencias, establecer diferencias en cuanto a asignación, por ejemplo, de dinero y de recursos para los estudiantes. En Puerto Rico la situación es muy distinta, y Juan pues tenía una mente jurídica privilegiada. No solamente gozaba de una memoria extraordinaria, donde hay muchísimas anécdotas. Juan básicamente no tomaba notas, tomaba muy pocas, y recordaba básicamente todo lo que escuchaba. Con ese ser humano extraordinario que fue Juan Santiago, y con el cual tuve la oportunidad de compartir, y todos los que estamos, ¿verdad?, en el caso de Carmen y de José Juan, de compartir por tantos años con él, fue un privilegio el que Juan dirigiera este pleito por tantos años, porque con su conocimiento, con su verbo firme, a la misma vez, como mencionaba José Juan, respetuoso, pero muy firme en sus convicciones, pues se pudo crear conciencia sobre el caso Rosalía Vélez. En una de las expresiones de felicitación y de reconocimiento a los padres que junto a Rosalía, a las madres y a los padres que junto a Rosalía Vélez en el año 80 iniciaron este pleito, porque 32 años después continúan en pie de lucha defendiendo, como está Carmen, y pronto se nos unirá Rosalía Vélez por la vía telefónica, defendiendo los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Yo mencionaba en los actos en reconocimiento a la memoria de Juan que se celebraron en el 12 de junio en el Colegio de Abogados, en ocasión, ese día se le dio cristiana sepultura a Juan, que el caso Rosalía Vélez, en mi opinión, es un gran ejemplo de lo que es derecho y cambio social. Si uno hace un análisis sencillo del caso, uno puede decir, pero ¿cómo es posible que 32 años después de haberse iniciado un pleito no se haya culminado? ¿En qué clase de país vivimos? Bueno, vivimos en un país como cualquier otro, donde la insensibilidad que permea o que caracteriza a la sociedad en determinado momento, gracias a casos de impacto como el caso Rosalía Vélez, la sociedad poco a poco comienza a reconocer, a adoptar como suya, a no ver como un extraño a nuestros niños, a nuestras niñas, a las madres, a los padres que tanto esfuerzo y dedicación le brindan a sus hijos con el propósito de brindarle una mejor calidad de vida, y que conforme a lo que garantiza nuestra Constitución se les reconozca y se les brinde la oportunidad a educarse de una manera que obtenga un gran beneficio, no solo intelectual, sino que le permita desarrollarse como ser humano y ser un ser independiente. Porque una de nuestras características de todos los seres humanos es la mortalidad. Uno llega un día, se va otro. Y la preocupación principal, me atrevo a decir, de todos nosotros, porque yo me incluyo, es que nuestros niños y nuestras niñas, el día en que sus padres, su madre, su papá no esté, tenga la oportunidad de continuar hacia adelante ejerciendo sus plenos derechos como los ejercemos los que en principio no tenemos discapacidades, pero que muchas veces por nuestro comportamiento, por nuestro egoísmo, por nuestra insensibilidad, nos comportamos como personas discapacitadas, inclusive con muchísimas más limitaciones que nuestros niños y nuestras
niñas. Esto demuestra, o sea, cómo en la mano de una de las familias, de las madres y los padres, que inicialmente de un equipo de profesionales comprometidos, se puede comenzar y sembrar y echar hacia adelante cambio social en un país. O sea, a veces la gente se cree que se requieren procesos largos, procesos masivos. Sin embargo, ahí vemos cómo con el tesón y el compromiso se puede hacer hacia adelante. Nos indican que tenemos una llamada. Adelante, estamos en Somos Parte. Bienvenido. ¿Con quién estamos hablando?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablamos?
Mi nombre es Ivette Torres y soy profesora de la Facultad de Educación en Recinto de Río Piedras. Felicitaciones por el programa profundamente inclusivo. Yo quiero aportar algo. Yo fui amiga de Juan, pero fue hace 30 años, y yo creo que ha dicho algo que es fundamental. Juan también es pedagogo. Los que somos profesores universitarios, que tenemos la tarea de sensibilizar estudiantes que van a ir al aula a trabajar con esos seres excepcionales, en ocasiones no tenemos desde la praxis y desde el contexto nacional ejemplos a seguir, y Juan es uno. Yo quiero destacar que en una ocasión hace 32 años Juan me dijo lo siguiente: a mí me toca litigar y a mis compañeros, pero a ti te toca sembrar el entendimiento y discriminar la que no es responsable en la sala de clase. Yo reconozco que Juan es y será uno de los pedagogos en derechos humanos más claros que ha tenido este país. Importante es tener la cabeza llena, más importante es tenerla bien puesta. Uh-huh. A José Juan, a José y a Carmen, gracias por haber hecho el caso de todos los niños en materia de dignidad, más allá de materia del derecho, su propia causa. Felicitaciones por el programa.
Muchas gracias por su llamada y por sus buenos deseos. Ahora no se vayan, que regresamos luego de la pausa. Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo y pueden continuar llamándonos al 787-292-1703 y 787-457-1320.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, Manos que Miran, para ciegos y público en general, y Expresión Corporal en Barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El
Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515. Extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al TTY 754-8034. BRAD. Recurso con sentido.
Muy buenas tardes, Radio Escucha. Continuamos acá en Somos Parte, por un Puerto Rico inclusivo. Bueno, ahora queremos introducir en un otro audio del licenciado Juan Santiago. Este es muy, muy importante, toda la información que provee nuevamente en el documental La Otra Educación.
Pase. Todavía los funcionarios del Departamento de Educación no conocen la ley, no conocen los reglamentos, no conocen los procedimientos. Los expertos en Estados Unidos dicen de la única manera que un programa de educación especial puede ser efectivo es mediante cogobierno, con padres y madres y con todos los sectores que componen los servicios de educación especial. Y si algo no hay en este país es democracia participativa en la educación especial y en la participación de las organizaciones de padres y madres que defienden los niños. Cuando usted los entrevista, ve todo lo que saben, todo lo que pueden aportar, pero educación no los escucha.
Bueno, ya oímos este hermoso, ¿verdad?, expresión de Juan Santiago. Ya hemos también hablado aquí, ¿verdad?, con los licenciados y las personas más allegadas, Juan, ¿verdad?, sobre su sentir, pero ahora queremos también conocer el sentir del colectivo de padres y madres de estos niños de educación especial. Para eso tenemos a la portavoz del Comité Timón, la señora Carmen Warren, que está con nosotros. Bienvenida, Carmen, ¿cómo está?
Muy bien, saludos a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí en esta tarde honrando y homenajeando a Juan en este primer programa de Somos Parte. Yo he tenido el privilegio, ¿verdad?, de compartir de muchas maneras con Juan Santiago Nieves desde mi vida universitaria, como prepa, cuando estaba ligada al Comité contra el Acceso en la Matrícula y era portavoz del Comité de Estudios Generales, portavoz alterna del Comité de Estudios Generales. Y Juan era uno de esos que nos guiaba en el proceso de cómo trabajar los asuntos relacionados a la vindicación del derecho a la educación que teníamos los estudiantes. Nunca sospeché que yo iba a tener una chica con necesidades especiales. En el 86 me embarazo y nace Suania Calichi, que es mi primera hija, y empiezo a trabajar con lo que era la realidad de tener una niña con necesidades especiales y a entender también, dentro de la profesión que yo había elegido, que era el trabajo social, la importancia de hacer visible esta población que realmente uno reconocía que existía, pero que no tenía el sitial ni la atención requerida. Es entonces que, justo cuando la licenciada Josefina Pantoja, que era la abogada en servicios legales, que representaba a la población de educación especial en las querellas que se hacían por la falta de servicio, invita a un grupo de padres y madres a formarnos y organizarnos para apoyar este nuevo grupo de abogados y abogadas que iba a estar representando y sustituyéndoles en el 96. Y ahí nuevamente me reencuentro con Juan. que fue para mí un tremendo orgullo, una tremenda oportunidad. Muy significativo porque, como señalaba en el corte que presentaron ahora, él empezó a apoyarnos a todos y a todas, a apoderarnos del reclamo real que nosotros tenemos, el deber y el derecho de ser partícipes en todo lo que era la transformación de la educación en el país, sobre todo para la población más desventajada y más olvidada y abandonada.
Sí. Bueno, si nos puede resumir tal vez en un breve, ¿cómo han sido más bien las expresiones de estos padres y madres ante la pérdida de Juan?
No, el sentimiento de los padres y de las madres ha sido de un desasosiego total. Pero a través de este medio yo quiero decirles a todos y a todas que nosotros no estamos desamparados. Nosotros tenemos un ángel, como muy bien se ha dicho, desde la partida de Juan, y hemos reencontrado en el camino, que siempre han estado con nosotros, a dos maravillosos compañeros que se han integrado de lleno nuevamente al trabajo de la defensa de la niñez de educación especial, en el licenciado José Juan Nazario y de Carlos Gómez. Estamos contentísimas y contentísimos todos de que vamos a tener un nuevo impulso en este proceso, que está bien difícil, es un proceso bien complicado, y requerimos de todos y de todas unidad, entrega, pasión, y recoger parte de lo que nos dio, de lo que nos compartió nuestro amigo, nuestro hermano Juan Santiago Nieves, para retomar y realmente ganar en este proceso de lucha la vindicación de los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Se nos une ahora por la vía telefónica a la señora Rosalidia Vélez. Adelante, Rosalidia, una alegría tenerla en el programa. ¿Cómo se encuentra?
Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Sí, sí. Perfecto.
Sí, pues mira, saludos a todos los que están presentes. Espero que Puerto Rico saque el mayor provecho de estos programas. Felicito a los abogados. Como le dije a Juan, a veces uno cree que las personas le van a durar una eternidad y no le dicen te amo, no le dicen muchas cosas bonitas que hay que decir. Nos acostumbramos, pues yo conocí a Juan después de haber marchado a los tribunales en el reclamo de una madre, como se encuentran muchas todavía con una hija con necesidades especiales que no podía servir al pueblo de Puerto Rico para dedicarme al cuidado de ella. Y conozco a Juan mediante este pleito de clase. Verdaderamente, pues desde el primer momento que uno lo conoce, pues se le olvidan todos los títulos que tiene Juan por la confianza que él le brindó a uno, y empieza a mirarlo como Juan, simplemente Juan, el amigo, el que me escucha, y a veces se le olvidaba a uno, mire, el licenciado, Juan, pude compartir no solamente momentos, ¿verdad?, tantos programas radiales con él, pero también momentos aparte, donde yo pues le iba explicando a Juan cómo los años iban pasando, cómo se encontraba uno, porque ya, como sabe el pueblo de Puerto Rico, la lucha que se inicia no beneficia a mi hija. Cuando se firman las estipulaciones, mi hija ya tenía 28 años fuera del Departamento de Educación, y que no logró nada, pero para mí es de gran regocijo que niños de Puerto Rico se estén beneficiando de todo lo que tiene el programa actualmente y de los logros del pleito de clase, Rosalidia Vélez.
Muchas gracias, Rosalidia, por su llamada. Significa mucho para nosotros que haya participado y compartido su experiencia. Agradecemos también a nuestros invitados en este programa de honrar la memoria del licenciado Juan Santiago Nieves. Ahora pasamos a
unas actividades aquí rapidito. Tenemos la primera del Museo de Arte de Puerto Rico en alianza con el Departamento de Educación, que nos ofrecerán de libre costo dos talleres de escultura para personas ciegas y público general. Manos que miran con el profesor Luis Fernando Pasalacua, comenzando el jueves 16 de agosto hasta el 18 de octubre de 1 a 5 de la tarde. Y el otro es expresión corporal en Barro con Melquiades Rosario, comenzando el 18 de agosto de 1 a 5 p.m. Para matrícula e información, llame al 787-977-6277 a la extensión 2269. Bueno, también queríamos, tenemos que ya pasar, estamos en la clausura, tenemos poco tiempo, así que queríamos recordarles que nos pueden sintonizar todos los sábados aquí a través de Radio Isla 1320 de 1 a 2 de la tarde. En nuestro próximo programa explicaremos a profundidad en qué consiste el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, mejor conocido por sus siglas PRACE. Por otra parte, queremos agradecerles a Alfredo Torres Rivera y sus compañeros músicos, quienes nos apoyaron al producir la canción tema de este programa. Asimismo, darle las gracias nuevamente a nuestros invitados, al licenciado Nazario, licenciado Torres, a la señora Carmen y a la llamada de la señora Rosalía Vélez. Asimismo, es necesario mencionar que este programa es posible gracias al apoyo del mismo licenciado Juan Santiago Nieves. Así que ahora nos despedimos con una síntesis magistral del licenciado Santiago sobre la educación especial. Queremos decirle a Juan, gracias por tu entrega a nuestra causa. Estás y siempre estarás en nuestros corazones y en nuestras memorias como una persona que amaste siempre a las personas de pies desnudos. Gracias.
Programa de educación especial presenta un enorme reto de derechos humanos. Freud dijo que la humanidad no merecía el calificativo de civilización al momento en que escribe. Dijo, yo prefiero pensar que hemos evolucionado culturalmente, pero no hemos alcanzado niveles de civilización. Y yo creo que Puerto Rico está en esa misma línea, no ha alcanzado niveles de civilización. Y como sociedad fragmentada, como sociedad que todo lo vemos desde un prisma, desde colores, desde diferencias, la educación especial representa una oportunidad única para comenzar a ver al país unitariamente. Y pienso que en la hora decisiva los sectores del país responderán al reto de transformarnos, de regenerarnos y de ser una nueva sociedad civil.
Somos parte de la sociedad y queremos un mundo inclusivo más allá de dejarnos atrás.
Aunque sea diferente te digo, también hoy quisiera aportar, trabajar por un Puerto Rico que podamos todos mejorar.
Somos parte de ti Puerto Rico, somos parte de la sociedad.
Tengo sueños como todo el mundo, dame una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad.
Somos parte de ti Puerto Rico, somos parte de la sociedad y queremos un mundo inclusivo más allá de dejarnos atrás.
Somos parte de ti Puerto Rico, somos parte de la sociedad
y queremos un mundo inclusivo más allá de dejarnos atrás. Somos parte de la sociedad y queremos un mundo inclusivo más allá de dejarnos atrás.